Ojo por Ojo. Una mirada de Gustavo Fernández en las artes visuales. Ojo por Ojo, en la segunda mañana de En Perspectiva.
En 11 minutos serán las 12. Gustavo, bienvenido.
¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Hoy vamos a hablar de las instalaciones. Tema al cual nos hemos aproximado bastante. Lo hemos tocado.
Sí,
nos hemos incluso divertido con alguna gente que hace instalaciones en la República Argentina y es muy famosa.
Ah, con Marta Minujín. Con Marta Minujín, claro. El personaje, la convidada de hierro de acá.
Es
un personaje.
Es una estrella del rock,
¿no? Exactamente, ahí va. Y me dio en decadencia.
No sé, siempre pongo el ejemplo de lo que Charly García, no es un momento de mayor lucidez, dijo, si yo soy la estrella del rock argentino, el mejor músico es Flaco Spinetta, dijo él.
Mirá,
pero la estrella del rock soy yo.
Claro, claro.
Digo,
pero bueno, son dos indiscutibles y Minujín para mí es discutible. Y bueno, y el tema de la instalación es a raíz de una muestra en la que yo estoy participando con 17 colegas más, El Alma Eternamente Pop, que hizo la curaduría o la coordinación, hablando a la criolla, Diego Focacci, un artista plástico joven, muy respetuoso a la hora de trabajar y cómo se trabajó. Y era sobre el alma, y bueno, y en este momento se inauguró el miércoles pasado, va a estar hasta el 20 de diciembre. Hay una cantidad de gente, no traje la lista, pero son 17 artistas de larga trayectoria, con muy diferentes visiones de lo que es el arte, y diferentes intereses de qué mostrar, ¿no? A mí me tocó en este caso, no es que me tocó, sino que yo propuse hacer una instalación. O sea, de alguna manera en Uruguay es complicarte un poco la vida, ¿no? Trasladar medio taller, las tablas, inclusive obra que no está expuesta como obra sino como formando parte de una gran cosa, hasta el museo, y armar una cosa que tiene unos cuantos metros cuadrados y de largo, es un espacio bastante grande, ¿no? Con una luz inclusive y una cantidad de elementos. Pero hablamos con una amiga que estudia escenografía y que me decía, pero para qué diferencia hay entre la digamos, ella pensaba que la instalación es como una escenografía. La diferencia que
puede
tiene
en la funcionalidad, ¿no? ¿Verdad?
Claro, exactamente.
Si es funcional o no.
Exactamente.
¿Y a qué?
Exactamente. En relación a otra cosa que también me toca de cerca, porque mañana mi hermano Sergio Fernández Cabrera da un concierto en la Sala Grande de Solís, y ahí voy a hacer, por ejemplo, la escenografía. Sin duda, la escenografía está atenida a la funcionalidad, justamente. Claro. Y aparte, no solo a la funcionalidad, sino de que, digamos, es como la sensibilización de ese espacio, pero en el que vos tenés que poner un toque, ¿no? No puede ser vos el protagonista en una escenografía, ¿viste? De manera que la escenografía se coma el espectáculo, ¿no? Pero bueno, en el Museo del Parque Rodó, la instalación esta se llama, que presenté, se llama Desalmados, y es bueno, como parte del aspecto no es justamente el ilustrar lo que era mi taller, ¿no? Y después vuelto a armar en el museo, sino que es los materiales dialogando entre sí como materiales en sí. Y la instalación tiene esa capacidad, o sea, un grupo de esculturas puntuales o de pinturas pueden formar una instalación, ¿tá? Porque dialogan entre sí, están unidas por la misma temática, o objetos que dialogan entre sí, las pinturas con las esculturas. El arte del siglo XX, a partir de Marcel Duchamp, cuando él empezó a utilizar elementos encontrados en la calle ya prefabricados, que por el solo uso de que el artista los elegía para hacer una obra, se transformaron en obra de arte. Y así él rescató objetos dispares y objetos, digamos, individualmente, ¿no? Que funcionaban como individuales, como tal vez de pronto no tanto en el taburete que tiene la rueda de bicicleta arriba, que son dos elementos que se encuentran, pero bueno, no es la idea de instalación, pero a partir de ahí y hasta el arte pop, que acá hemos hablado de Robert Rauschenberg, por ejemplo, en Nueva York, cuando empieza a tomar elementos de la calle, los trozos de muebles, de cosas del consumo de la sociedad neoyorquina, y los empieza a integrar unos a otros, pero con la idea del contenido y la composición. Ahora, hasta ese punto tenemos una pintura combinada, como le llamaba Rauschenberg, una obra en la que es un todo, que tú la, inclusive para trasladarla, es un todo esa pieza, ¿no? Pero después, Edward Kienholz, del otro lado de los Estados Unidos, un californiano, empieza con lo que es el shock environment. En la década de 70, 80, se le decía environment a lo que después se le decía ambientación, que es como un poquito la traducción, y hoy por hoy lo que se le dice instalación, ¿no? Es más o menos todo lo mismo. Lo que pasa es que después hay como diferentes modalidades de environment o de instalaciones. Las de Kienholz eran mucho más descarnadas. Vos te encontrás con la sociedad de consumo representada, pero de pronto él, por ejemplo, en La Espera, que es una obra de 64, 65 más o menos, es un pequeño como escenario, ahí sí funciona como escenografía, donde tú te encontrás el empapelado de una casa antigua, con unos marcos colgados, una señora, supuestamente, en principio tú ves en un sillón, que está formada por huesos de vaca, por pedazos de mueble, por cosas de esas, ¿no? A mí Kienholz es un tipo que me atrapa mucho porque tiene, digamos, estoy dentro de ese perfil, ¿no?, de trabajar con esas cosas que a la gente le remueve otras cosas, ¿no? Pero bueno, no porque el hueso y todo eso en esta sociedad occidental, un tema de la religión, hay una cantidad de cosas. Cuando uno presenta una obra en la que aparece un cráneo, referencias a la muerte, o que la gente le parece que eso puede ser simbolizar la muerte, sé que causa gran impacto acá, ¿no? Somos una cultura, no estamos acostumbrados a convivir con la muerte y sus yo no te digo llegar a los polinesios, viste, que cuando moría el padre de un tipo pulían el cráneo y después lo usaban de almohada durante mucho tiempo para que protegiera sus sueños, viste, yo no te digo llegar a ese extremo, pero digo, convivir con la muerte me parece interesante porque justamente la muerte se vive día a día, es parte del cambio, y en el arte es fundamental.
¿Tú pensás en los mexicanos de qué manera recuerdan a sus muertos en el Día de Muertos? ¿Vale? Claro. Van a festejar con ellos, van a acompañarlos en el Día de Muertos.
Haber podido trascender la vida y haber quedado en el recuerdo, digo, me parece bárbaro, ¿no? Y bueno, y en estas cosas siempre aparecen aparecen esas, digamos, referencias a la muerte. Hace muchos años yo había participado de una instalación que estuvo muy buena en el 87, que fue el año donde hice varias instalaciones, pero una que fue compartida con Lassi Duarte, Pedro Peralta y José Pelayo, grandes artistas así de larga trayectoria, que los cuatro hicimos un homenaje a Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru, que fue cortado en cuatro trozos y fue mandado cada trozo a una parte, a un punto cardinal del Perú, ¿no? Entonces nosotros quisimos armar una idea de eso, un homenaje, en el que habíamos llenado una habitación de la Galería de la Ciudadela, que sigue estando allí en Sarandí, pero enfrente, en el viejo local, en una de las habitaciones estaba llena de tierra, al punto que en ese mes que estuvo expuesta la muestra, empezaron a germinar los pastos. Entonces, esa es una de las cosas que también tiene como agregado la instalación. Es que es algo que no es una cosa como una escultura, yo la levanto, la saco, claro, acá, la llevo.
Es algo vivo.
Y una de las cosas que viene a colación a raíz de esto es, ¿qué genuinidad, digamos, armé un neologismo, ¿qué idea de genuino tiene una obra cuando después que muere el artista se puede armar esa instalación de vuelta? Por ejemplo, la instalación del Museo del Parque Rodó está totalmente documentada, ¿no? Y en estos días voy a seguir documentando otros aspectos que a uno van viendo. Ahora, ¿qué pasa si dentro de unos cuantos años yo fallezco y las demás personas con toda esa documentación como un trabajo arqueológico? Es como un trabajo arqueológico casi como que al revés, digamos, se arma esa obra. Entonces, una de las cosas que Joseph Beuys está dentro de la nube de la polémica es cómo se pueden seguir armando esas instalaciones después de fallecida la persona, si tiene valor o no. Y ahí es donde está, no solo una parte mágica, ¿no?, de que el propio artista puso esa energía de correr las cosas para aquí y para allá, sino que tiene la cuestión como de acción de artista. Entonces quiere decir que la sociedad ve la instalación como algo que no pudiste, o sea, un cuadro lo mandás por correo, alguien lo cuelga y se terminó. pero si está esa instalación ahí, quiere decir que el artista estuvo. Entonces, está ese acto mágico que todavía tenemos los humanos de querer saber si ahí estuvo el artista, si eso lo acomodó él, si todo eso estaba bajo el control de él, ¿no?
¿Y qué haces cuando decís, yo lo voy documentando, Gustavo? ¿Vas haciendo, qué cosa? ¿Vas como relevando, no sé,
por ejemplo,
y vas escribiendo como un manual de...
No, simplemente saqué una serie de fotos desde el primer elemento. O sea, el tema fue así, hablando a lo criollo, mudamos medio taller en una camioneta hacia el Museo del Parque Rodó, un gran amigo, Víctor Guichón, poeta, escritor, mi socio musical, digamos, y mi hijo Gervasio, me ayudaron a llevar todo hasta el primer piso, una cantidad de cosas, una mudanza. Y la dejé todo a un costado. Lo primero que hice, como un razonamiento un poco mío, que aunque parezca mentira, por momentos soy un poco ortodoxo y estructurado, fue clasificar todo lo que es grande, largo, lo acostado, lo que es lo que son bultos, que son informes, lo que... Tenés todos los elementos clasificándolos como ya de por sí podía ser una instalación. Y después empezar a trabajar dentro del espacio y trabajar también en este caso dentro de lo que era el guión del texto que había hecho el curador. O sea, fíjate que está el riesgo de que vos hablas con el curador 3 meses antes y tenés esa idea. Después en el catálogo sale un dibujo de cuál es la idea. Estuve comparando el dibujo con la transformación de eso y tiene alguna cosa. Pero bueno, es como imposible poder hacer... digamos, textual, ¿no? Pero bueno, no hay como un manual de cómo armarla. Hay instalaciones que son más fáciles, ¿no? De lograr, como algunas de Voice, o ya con que sea, como decíamos recién, 2 o 3 elementos que dialoguen entre ellos, ya puede ser una instalación.
¿La dejamos por acá?
Hasta el lunes, Gonzalo.
Que pase bien.